todas las esferas de la vida pública. Charlie Kirk era un activista y comentarista político conservador muy cercano a Donald Trump, que fue asesinado el pasado 10 de septiembre en un acto universitario en Utah. Kirk era conocido por sus posturas contra el aborto o contra el movimiento woke. El presunto autor del asesinato, un joven de 22 años, ya está detenido y se cree que actuó por motivaciones políticas, por estar en contra de las posturas conservadoras de Kirk. Donald Trump no ha perdido la oportunidad de acusar a la izquierda radical de este asesinato. Lo que debería haber sido un debate académico se ha convertido en símbolo de la violencia política creciente y de una fractura que en Estados Unidos ya se percibe como amenaza a la estabilidad democrática. En paralelo, aquí en España, ya sabes la que se ha montado en la última etapa de la Vuelta Ciclista, que se tuvo que suspender ayer tras las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech. Protestas que bloquearon el recorrido en Madrid y generaron enfrentamientos con la policía. Al final, lo que debía ser una fiesta deportiva se convirtió en escenario de una disputa geopolítica que unos defienden como ejercicio de libertad de expresión y otros denuncian como instrumentalización política del deporte. Utah y Madrid. Madrid y Utah. Dos escenarios separados por un océano y 8.500 kilómetros. Dos realidades diferentes y, sin embargo, un mismo hilo invisible los une. La incapacidad de dejar un solo espacio libre de la confrontación política. Ni la universidad, ni el deporte, ni siquiera la vida cotidiana escapan en este momento a la polarización, que no solamente divide opiniones, redefine el sentido de los hechos, altera la convivencia y multiplica la sospecha. El asesinato de Kirk y las protestas en la Vuelta evidencian que la vida pública se ha convertido en un campo de batalla donde cualquier suceso es susceptible de ser utilizado como bandera ideológica. Lo preocupante es que en este clima se corre el riesgo de que la violencia se convierta en algo habitual y el diálogo ceda terreno ante la confrontación. Y ya no se trata solamente de cómo evitar nuevos episodios de tensión, sino cómo reconstruir espacios comunes capaces de resistir a la presión de una polarización que amenaza con devorarlo todo. El futuro se juega ahí y la decisión se toma todos los días, en cada debate, en cada protesta, en cada conversación. O reconstruimos los puentes o aceptamos vivir permanentemente metidos en las trincheras. Y están pasando más cosas. Estados Unidos y China cierran en Madrid un acuerdo que garantiza el funcionamiento de TikTok en suelo norteamericano. Palabras del secretario del Tesoro estadounidense a dos días de que la popular red china deje de estar operativa en Estados Unidos y en mitad de la guerra comercial entre las dos potencias, Victoria Ballesteros.
Scott Bessent ha dicho que el acuerdo respeta los intereses y la seguridad de los estadounidenses, pero que también es justo con la parte china. El secretario del Tesoro no ha querido dar muchos más detalles. Recordemos que el 17 de septiembre era el plazo fijado por Estados Unidos para que la empresa china, propietaria de TikTok, vendiese sus operaciones en el país bajo amenaza de sanciones o del bloqueo del app. Ya sucedió en enero de este año, cuando 170 millones de usuarios se quedaron sin acceso, aunque solo durante unas horas. El gobierno de Trump quiere garantizar la seguridad nacional y el control de datos. Sobre la reunión con los ministros de Exteriores y Economía, Álvarez y Cuerpo, los representantes estadounidenses han dicho que se ha hablado de varios temas económicos y han afirmado que el superávit comercial de España es señal de una relación saludable y que su gobierno está dispuesto a considerar más pausas arancelarias si las conversaciones son positivas.
Se cumple un mes de los graves incendios que han afectado a la provincia de Ourense, los más graves de Galicia desde que hay registros. Con el fuego ya extinguido, miles de vecinos tratan de recuperar la normalidad. Patricia Iglesias.
A Caridad es una aldea de Monterrey, en Ourense, que quedó parcialmente arrasada por el fuego. La familia de Manuel perdió la casa familiar, así que uno de sus hermanos está residiendo en un hostal mientras completan los trámites para pedir las ayudas que ha articulado la Xunta de Galicia y que se han empezado a pagar la semana pasada, pero hay que tener los papeles en regla, claro.
Es porque hoy inmueble figuraba en el nombre de mi abuelo, ¿vale? Fallecido. No había las últimas voluntades, porque las últimas voluntades solo eran de abuela, bueno. Ya está todo en trámite, pero ainda meterán mañana o pasado a solicitud.
La aldea está todavía por desescombrar. La explotación familiar de cabras y ovejas de Manuel ha quedado inservible. Ha reubicado las reses que pudo salvar en una finca familiar, pero hay animales que han quedado tocados tras el incendio. La provincia de Ourense está libre hoy de fuegos, pero en Lugo siguen los trabajos en el fuego que comenzó el domingo en Barreiros y obligó a desalojar varias viviendas. Quedó estabilizado esta mañana en unas 80 hectáreas.
Y tragedia en Calpe, en Alicante. Un bebé recién nacido muere y su madre resulta herida grave tras ser arrollados por un coche al que le falló el freno de mano. La familia de las víctimas presenció la tragedia. Juan Framillán.
Los vecinos de Calpe siguen preguntándose cómo ha podido pasar algo así. Una familia feliz sale a pasear cerca de su casa cuando un coche se precipita a gran velocidad por una cuesta. Va sin control y sin conductor. Todo apunta a que le ha fallado el freno de mano. La madre portaba el carrito con la recién nacida y ambas son arrolladas. Las consecuencias son fatales. La bebé, de tan solo 20 días, muerta. Y la madre en estado crítico en la UCI del hospital de Denia, con una pierna amputada y un coágulo en la cabeza. Los otros dos integrantes de la familia, el padre y el otro hijo de la pareja de tan solo 4 años, lo presencian todo. La policía sigue investigando a esta hora de la tarde las causas exactas del trágico accidente.
Y en los deportes, pensando ya en la nueva edición de la Champions que comienza mañana, Rubén Vasco.
Y empezamos por todo lo alto, Pilar, con los partidos del Atleti de Bilbao, el Villarreal y el Real Madrid. Los blancos cuentan con las novedades en la convocatoria del regreso de Bellingham y Camavinga. Se espera que Trent, Valverde y Mastantuono recuperen la titularidad mañana. Y esto decía esta mañana Xavi Alonso sobre la polémica con los árbitros.
Creo que ahora ya es momento de pasar página y mirar hacia la Champions, que es lo que tenemos lo siguiente. Lo que pasó en Anoeta pues estaba claro y está ya suficientemente comentado.
Ancelotti dijo en esa sala de prensa que él se sentía más tranquilo con los arbitrajes europeos.
Me siento igual de tranquilo. No tengo ninguna inquietud antes del partido, ni de cara a mañana, ni de cara al del próximo sábado en Liga.
Además, el Athletic recibirá al Arsenal y el Villarreal visitará al Tottenham. Y en España esta tarde se cierra la jornada de Primera División con el Español Mallorca a las 9 y en Segunda con el Zaragoza Albacete a las 8 y media. Ambos partidos podrán escucharlos en tiempo de juego a través de las aplicaciones móviles y de cope.es. Y en el Mundial de Atletismo de Tokio, te lo acabamos de contar, Duplantis, oro mundial en salto de pértiga con nuevo récord del mundo, 6:30.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 32 grados en Cibeles. Mañana nos espera más calor con máximas de 33 y mínimas de 20. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora, los dos en la A5. El primero en sentido salida en Arroyomolinos. El segundo de entrada en Alcorcón. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y A42 Torrejón de la Calzada y Parla. En ambos sentidos, A2 Torrejón y de salida A3 en Rivas y A4 Pinto. En la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Valdemarín y Pozuelo dirección A5. Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Ayuso, ha recurrido ante el Supremo la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Hurtado al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al considerar que no puede ser inferior a los 300.000 euros. Escuchas La Tarde.
Dos imágenes muy llamativas y muy significativas nos ha dejado este domingo tan agitado en nuestro país. La primera, centro de Madrid a media tarde. Es el sonido de las protestas y de los altercados los que consiguieron parar finalmente la Vuelta a España. Y la segunda imagen la vimos horas más tarde. A medianoche suena el himno de Dinamarca. Y suena en honor de Jonas Vingegaard, un danés de 29 años que ha ganado la Vuelta Ciclista de España más triste. y más polémica que se recuerda. La organización improvisó un podio alternativo en el parking de un hotel. La verdad que la imagen llama muchísimo la atención porque se ve, seguro que la has visto, se ve a los tres primeros clasificados en un parking con muy poquita luz, subidos a unas neveras con el cartel de los patrocinadores por detrás. La vuelta más triste, como decimos, tuvo un final bastante surrealista. Bueno, es lo suyo celebrar que ha ganado la Vuelta Ciclista, pero seguramente a este corredor y a los otros que le acompañaron en el podio le hubiera gustado, lógicamente, poder celebrarlo como se merece, poder celebrarlo de otra manera. Hoy, lo sucedido ayer en la Vuelta a España ocupa las portadas de todos los periódicos y horas de radio y televisión. Te recuerdo, 2 detenidos, 22 policías heridos, sindicatos policiales pidiendo la dimisión del delegado del gobierno y, en definitiva, una vez más, una batalla política. Me acompaña en esta hora Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
También Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo valoráis lo que sucedió ayer en la Vuelta Ciclista a España?
Bueno, a mí desde luego me parece un despropósito, Pilar. Yo creo que quizá no podemos sorprendernos porque ya se veía venir, ¿no? Lo hemos ido viendo en otras etapas de esta Vuelta. No podemos decir que no nos lo pudiéramos imaginar, y de hecho ya veníamos calentando de alguna manera, hablando del dispositivo, de todo lo que iba a poder pasar en Madrid, pero sin embargo yo creo que por mucho que nos lo pudiéramos esperar, no hay que dejar de decir las cosas por su nombre y de también aprender, no sé si llamarlo, de los errores. Desde luego yo creo que esto no tendría que haber sucedido así. Creo que la delegación del gobierno y el gobierno nunca debió asegurar que la etapa se iba a poder celebrar si luego el dispositivo, como vienen denunciando y nos han contado todos los sindicatos policiales, no lo iban a poder asegurar, y resultó que tenían un dispositivo absolutamente inferior a lo que se necesitaba dadas las circunstancias. Y luego no podemos dejar de contextualizar, y yo creo que esto es lo principal, las palabras del presidente del gobierno, que aunque habla mucho y lo repite, protestas pacíficas, yo creo que todos sabemos, que lo hemos visto en otras etapas y lo vimos ayer en Madrid, que de pacíficas en muchos momentos tuvo muy poco. Yo creo que esto no debió ocurrir y creo que la imagen es un error.
¿Lorenzo?
Bueno, yo la verdad es que estoy un poco todavía sumido en la perplejidad, ¿no? Porque creo que produce perplejidad y vaya por delante, ¿eh? Porque parece que esto hay que aclararlo antes de opinar sobre esta cuestión. Me parece absolutamente execrable la violencia de persona contra personas indefensas de Hamás. Me parece absolutamente execrable la violencia de personas contra personas indefensas del gobierno israelí. Porque parece que esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? Para que no te confundan con que estás defendiendo otras cosas. Pero produce perplejidad que un delegado del gobierno salga a decir que todo va bien cuando tiene a 22 subordinados en el hospital. Eso ya me produce bastante perplejidad. Y produce bastante perplejidad que quien sea objeto de la protesta, es decir, quien sea, digámoslo así, reprimido por el descontento popular que pueda existir por esta razón, sea pues una carrera ciclista y la policía. Quiero decir, si realmente se considera que las medidas contra Israel deberían ser más duras, bueno, pues supongo que esa protesta se debía dirigir contra el gobierno que no ha tomado medidas más duras. Por ejemplo, pues qué sé yo, promoviendo alguna iniciativa legislativa o gubernativa para que esta vuelta no se pudiera celebrar con el equipo israelí. O, por ejemplo, pues yo qué sé, ahora se habla de Eurovisión, pues retirando Eurovisión ya de este festival, ¿no? Donde ha estado Israel y donde otros países han decidido retirar la representación. Que salga el gobierno alentando a que se produzcan protestas que al final tienen otros destinatarios, pues es un poco estupefaciente, ¿no? Creo que quien es responsable de lo que se hace y no se hace en un país, de que las políticas que se siguen o no se siguen, es el gobierno, no un grupo de deportistas, una organización privada o los policías que obedecen las órdenes que les dan.
Lo que queda claro es que el gobierno ha agarrado la causa palestina y no está dispuesto en este momento a soltar presa. Pedro Sánchez, esta mañana, ante senadores y diputados de su partido.
Creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales.
Se suma a esta conversación nuestro compañero de Deportes Cope, José Luis Corrochano. Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pilar, buenas tardes.
Bueno, Sánchez quiere hacer con Israel lo que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. Te pregunto, ¿esto se puede hacer? ¿Es un brindis al sol o tras lo sucedido con la vuelta, el escenario que dibuja el presidente del gobierno realmente es factible?
No, es factible. Lo puede hacer el Comité Olímpico Internacional, como hizo en el caso de Rusia cuando se produjo la invasión de Rusia en Ucrania en el año 22 y en vísperas, me quedaban todavía 2 años para la disputa de los últimos Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional entendió que había una violación de la Carta Olímpica por parte de Rusia por haber invadido un territorio que no le correspondía y retiró a los equipos rusos de competición en los grandes eventos con bandera rusa. Es cierto que luego podían competir a título individual y sin bandera rusa, como Federación Olímpica Rusa, y de hecho alguno lo hizo durante los Juegos de París, pero lo puede hacer el Comité Olímpico Internacional, que traslada a las federaciones internacionales esa prohibición de participación en eventos internacionales.
O sea, no significa que porque no haya unos Juegos Olímpicos no se pueda prohibir, por ejemplo, a un equipo israelí, al Maccabi de Tel Aviv, participar en la Euroliga de baloncesto.
Sí, porque lo ha hecho la Euroliga. La Euroliga quiere decir que es un evento privado, no es un evento con federados, pero es un evento privado. Y la Euroliga decidió que los equipos rusos no participaran uh-huh. en sus ediciones de la Euroliga. En este caso, la Euroliga podría decir, pongamos por caso que es un poco como la Vuelta Ciclista de España, con dependencia de una federación internacional, pero un evento privado, por una empresa privada que organiza una competición. Podría determinar que los equipos israelíes no participaran en esta edición. Que ya, de hecho, están un poco acomodados porque de otra manera, porque no juegan en Israel, por las condiciones que hay peligrosas para los equipos que tengan que viajar hasta Israel, y juegan en otras ciudades, en concreto en Belgrado han estado jugando bastantes equipos israelíes, jugando, como sabéis, desde hace mucho tiempo Israel juega en Europa sin participar del continente europeo, pero juegan en Europa y lo están haciendo fuera de su país. Lo puede hacer el Comité Olímpico Internacional, que podría, en una reunión extraordinaria, determinar que han violado la Carta Olímpica, que Israel ha violado la Carta Olímpica, expulsarlos de las competiciones olímpicas y reclamar a las federaciones internacionales que uh-huh. no participen en sus competiciones. Los rusos, alguien dirá que hay algún ruso participando, el ejemplo más claro es el tenis, donde hay participado, por ejemplo, Medvedev o Rublev, que lo hacen cuando sale el cartelito que vemos todos en televisión,
Alcaraz, bandera
del España, Rublev sin bandera. O Sabalenka, que es bielorrusa, que a los bielorrusos tampoco pueden participar, tampoco aparece con la bandera de Bielorrusia, pero participan, ¿no? A título individual participan. Los equipos ya es otra cosa, los equipos no están participando en ninguna competición internacional. Pero el Comité Olímpico Internacional lo puede hacer. Solo una apostilla a todo esto que estoy diciendo. El caso de Rusia y de Israel tiene un matiz diferente que no es tangible, que es que el dinero de los judíos o de los israelíes
está en todas partes.
Está en muchos sitios, ¿vale? Que eso es un condicionante para esta decisión que deben tomar. De hecho, la repercusión que ha habido de lo que ocurrió ayer en la Vuelta Ciclista a España a nivel internacional, en los medios internacionales, como no hay ninguna federación internacional ni ningún comité olímpico internacional que se haya hecho eco de lo que ocurrió ayer en Madrid en ninguno de los sentidos, porque entienden que es un tema pues muy espinoso. Pero podría pasar. Esto que ha pedido el presidente del gobierno esta mañana podría pasar perfectamente.
Es que claro, lo que ha pasado ahora mismo, Paloma, Lorenzo, os pregunto, lo que ha pasado en España sienta un precedente muy importante. Y seguramente estas protestas, las estamos viendo, pero mucho más pacíficas, ¿no? Pero es que aquí se ha intentado boicotear y se ha conseguido además una competición deportiva. Cualquiera se arriesga, ¿no?, a encontrarse con una situación similar. Parece lo más factible lo que ha contado Corrochano, que al final pues se tomará la decisión que Israel deja de participar en las competiciones deportivas. Por cierto, Corro, ahora mismo tenemos unos mundiales que se están celebrando en Tokio.
Sí.
¿Hay participantes israelíes?
Sí, claro. Es que están participando normalmente.
A los japoneses no me los imagino liándolo como aquí en España, también es verdad.
Normalmente,
¿eh?
No. Yo he tenido la oportunidad de estar allí en los Juegos Olímpicos de Tokio y te puedo asegurar que no lo van a hacer de ninguna manera, en ningún caso. Están participando porque no hay ninguna prohibición para que un equipo israelí o un deportista israelí participe en ninguna competición. Hago mención solo a un torneo de ajedrez que ha tenido lugar este fin de semana en el País Vasco, en el que iban a participar 6 israelíes, y le pidió la organización que participaran sin bandera israelí. Los 6 declinaron la participación en ese torneo, pero fue una petición que le hizo la federación. El ajedrez entendemos que es otro tipo de deporte y no ha pasado a mayores, pero es que pueden participar, como ha dicho esta mañana Javier Guillén, el organizador de la vuelta, ha dicho, nosotros le dijimos a la UCI, tomar vosotros la decisión que tengáis que tomar. Nosotros somos una empresa que organiza una competición, pero dependemos de vosotros. Tomar la decisión que tengáis que tomar. Y la UCI la que tomó es que permanecieran en la competición y han permanecido.
¿Pensáis que el camino es ese, Paloma?
Pero vamos a ver, yo es que realmente creo que en España, como últimamente casi todo, los debates políticos ya traspasan todas las líneas rojas y nos impiden incluso ver lo obvio. A mí no me parece mal el debate sobre si se tiene que tomar una decisión respecto a Israel, porque nadie, ninguno, podemos ser ajenos a la barbarie que se está produciendo en la Franja de Gaza. Pilar, por supuesto, claro. A mí lo que me parece criticable y lo que creo que tenemos que dejar claro es que no puede ser que si hay unas reglas del juego y un dispositivo policial que tiene que garantizar la seguridad de los ciclistas, pero la seguridad de la gente que trabaja en la organización, muchísima gente que trabaja yendo, poniendo, quitando las botellas, que toda esa gente tenga que estar a expensas de si ese día, por lo menos la sensación con la que nos quedamos ayer, es que prácticamente a la delegación del gobierno no le importaba si se iba un poco de las manos, esto es lo que me parece mal. A mí que se abra este debate y que Israel, efectivamente, las autoridades internacionales, los comités, digamos, que tienen que tomar las decisiones, lo decidan, como ha habido un debate sobre Rusia, es que me parece bien. Lo que no me parece bien es que el gobierno, por cálculo político, y es mi sensación, haya ido incluso endureciendo su posición. Te voy a poner un ejemplo. Es que hasta hace una semana y media el presidente del gobierno y a los ministros del PSOE les había prohibido tildar de genocidio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Hoy parece que si tú no dices la palabra genocidio en cada frase, cada vez que vayas a hablar,
eres un facha.
No solo eres un facha, es que además estás apoyando a Israel. Es que parece que estás diciendo que los ciclistas israelíes que corren, que todas las personas de Israel que compiten están a favor de Netanyahu. Es que a mí ya, o sea, quiero decir, me parece un poco delirante a lo que estamos llegando y yo por eso niego la mayor y además me ha hecho gracia lo de Lorenzo porque es verdad que yo he hecho una intervención y estaba diciendo, ay, no he empezado con la premisa de dejar claro las líneas rojas y lo que pienso, lo doy por hecho, claro, por supuesto. Pero pienso que esto se está yendo de las manos y creo que además el presidente del gobierno, y lo digo con pena, se siente muy cómodo generando este debate. Y creo que cada vez se siente más cómodo porque es un asunto en el que se siente fuerte. Ahora, yo creo que nuestra función es también parar un poco y decir, oye, que creo que se nos está yendo un poquito la pinza.
El otro día, en una entrevista en televisión, recordaba a Arturo Pérez en Reverte una imagen que se produjo hace unos cuantos años, ¿no? Cuando al final de una entrevista, un micro abierto, revela la conversación que están teniendo el entrevistador, que es Iñaki Gabilondo, y el entrevistado, que era José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Zapatero dice: hay que calentar la calle, me interesa calentar la calle. Lorenzo, ¿compartes esa impresión que trasladaba en televisión a Arturo Pérez Reverte? ¿Se está calentando la calle?
Bueno, yo creo que desde muchos ángulos está interesando, no solo desde el gobierno, está interesando que la situación sea lo más tensa y hasta incluso, no solo lo más tensa posible, sino que haya estallidos, ¿no? como el que acabamos de ver. Porque esos estallidos, pues en el fondo, retroalimentan el circuito, ¿no? El circuito de las adhesiones, inquebrantables, que es como tienen que ser las adhesiones ahora, ¿no? Parece mentira, como el franquismo, ¿no? Y entonces creo que sí, que hay que algo en ese sentido y efectivamente en lo que comentabais antes, yo por ejemplo pues creo que probablemente se ha abierto ya, estamos en el momento de abrir el debate sobre si a lo mejor no habría que tomar medidas para que Israel, por ejemplo, no compitiera en las competiciones deportivas o no estuviera en otros sitios, ¿no? Pero ese debate hay que abrirlo con carácter general. Lo que tú no puedes decir es abra de repente una organización, que lo abra una organización privada. Yo además, mira, habría sido más honesto que el gobierno lo hubiera dicho la Vuelta Ciclista. Mira, por decisión del país, por decisión del gobierno, porque consideramos que Israel está traspasando todas las líneas de la humanidad, nosotros no vemos bien que participe el equipo israelí, no vamos a garantizar la seguridad de la carrera si participa el equipo israelí, y retíralo. Es decir, que tomen una decisión, pero no dejar que hagan lo que les parezca para que luego una masa de manifestantes les reviente violentamente la carrera. Eso no es coherente.
Bueno, voy a despedir a José Luis Corrochano, nuestro compañero de deportes. Corro, gracias.
Apasionante debate, al margen de las circunstancias.
El debate está ahí y bueno, que no solamente se refiere a lo deportivo. Gracias, Corro.
Hasta luego.
Porque el boicot a Israel no acaba aquí, como decimos en lo deportivo. La próxima batalla se llama Eurovisión. Austria ganó en mayo la última edición. El ganador se llama Johannes Pietsch con esta balada, What is the Love, que fusiona pop y ópera. Pero ¿qué va a pasar este año? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque el gobierno también habla de este asunto, de la exclusión de Israel en Eurovisión.
Pues ya se ve que es la próxima batalla, ¿no? Ya se han aplicado esta misma mañana dos ministros del gobierno de Sánchez. Algo habrá que hacer con Eurovisión, ha dicho Óscar López, el ministro de Transformación Digital. Más claro ha sido su compañero de gabinete Ernest Urtasun, el ministro de Cultura. Ha dicho, tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima edición. Y os acordáis que hubo lío ya este año sobre la participación o no de Israel. El televoto español le dio 12 puntos, la máxima puntuación, sí, a Israel. Hubo otros 12 países en los que el televoto funcionó igual, le dieron los 12 puntos a Israel. La cosa no sentó muy bien en Moncloa. ¿Os acordáis también de ese mensaje de Radio Televisión Española pidiendo paz y justicia en Palestina, ese rótulo antes de la transmisión?
Y el toque que se dio a los presentadores también.
Exactamente, y la participación de Israel, que acordaros, fue con una chica, Yuval Rafael, superviviente de esa masacre de Hamás de octubre del 23. Y de momento, creo que lo comentabais antes, ya hay 4 países que formalmente han dicho que ellos no van si participa Israel. Radio Televisión Española todavía no ha tomado una decisión, pero sí lo han hecho Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos.
Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo, la polémica con Israel, la causa palestina. ¿Qué efecto electoral puede tener todo esto? El panorama de las encuestas publicadas este fin de semana nos dejan a una izquierda que se hunde, un Partido Popular que baja a costa de un Vox que, sin embargo, se dispara. Paloma, la encuesta de GAD3, que hoy publica tu periódico ABC, da 61 diputados a Vox y deja una fuga de 1 millón de votos del Partido Popular hacia los de Abascal. ¿Es esta la gran preocupación de Feijóo para llegar a la Moncloa?
Bueno, sí, tiene preocupación. Es verdad, Pilar, que lo que transmite el PP, y con esta encuesta que hemos publicado nosotros, que ha hecho GAD3, pero que es un poco la tendencia que se va viendo en todas, es que hay un espacio de la derecha que se ha ensanchado mucho. Fijaos que casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas da una suma de PP y Vox que ronda los 200 escaños, que es una... No es una barbaridad, ¿no? Es un ensanchamiento muy grande. Y la otra tendencia que se ve es justamente lo contrario, que se hace más pequeño el espacio de la izquierda. Yo creo que hasta que no haya unas elecciones, porque precisamente Narciso Vichavila lo que explicaba es que ahora llevamos mucho tiempo sin celebrar elecciones y que eso, hasta que realmente no volvamos a tener una cita con las urnas, no vamos a poder calibrar. Pero desde luego la tendencia es esa. Y luego creo que es muy relevante lo que tú dices, Pilar, y es que se está disparando Vox. La verdad es que es un fenómeno que vemos en todo el continente europeo. Si lo pensáis, la inmensa mayoría de partidos similares a Vox, que lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en Alemania, donde gobernó la CDU, pero crece muchísimo Alternativa para Alemania, es un fenómeno que se está haciendo, que el PP estaba conteniendo aquí, porque todavía Vox estaba muy bajito, pero efectivamente si alcanza los 60 escaños, yo creo que podemos confirmar que ese fenómeno de toda Europa permea en España y claro, el PP va a tener que lidiar con un Vox muy fuerte y le agobia porque le condicionan sus posiciones, yo no tengo ninguna duda.
Lorenzo.
Sí, fíjate, hay un otro detalle que es que Cataluña ahora mismo, la suma de Alianza Catalana, Vox y Junts, si se pudiera dar, que ya sabemos todos que es una suma bastante extraña, pues daría una mayoría, ¿no? Y eso quiere decir que la mayoría de la sociedad catalana, por ejemplo, pues está, según estos sondeos últimos que hemos conocido, ¿no? Pues está en posturas de fuerzas que con de distinto sesgo, uno nacionalista o independentista y otro inverso, pero que están en el fondo postulando lo mismo, es decir, reacciones airadas contra la situación dada, ¿no? Al final, todo este clima de crispación y todo este círculo vicioso, todas estas situaciones desairadas, violentas, donde el sistema no funciona, donde el Estado queda al descubierto, lo que están es favoreciendo pues este tipo de posturas. No debe sorprendernos en absoluto. Yo lo que a veces me pregunto es si quienes están tomando estas decisiones, que no siempre son los directos beneficiarios, no piensan en que, bueno, pues en que están produciendo este efecto, y si este efecto, aunque no los beneficie directamente, sí los beneficia indirectamente de otra manera, o eso entienden.
Bueno, pues hemos analizado una de las noticias más destacadas en nuestro país en las últimas horas, las consecuencias de lo que ha pasado a raíz de la Vuelta Ciclista a España, esas protestas, esos incidentes, esos altercados que obligaron a suspender tristemente la última etapa. Oye, por cierto, Lorenzo, Paloma, Sabéis que hay una española que se llama María Pérez, que ha ganado su tercer mundial en marcha, arrasando en la prueba de 35 kilómetros en Tokio con una carrera magnífica. Además, no sé si habéis visto la imagen, cuando espera 3 minutos después de su llegada para recibir a la que queda en segunda posición, la italiana, a la que abraza, le suelta las zapatillas. ¡Ay, es tan bonito!
Es un gesto tan elegante, tan...
¿Verdad? Sí, sí, es una máquina esta chavala, sí, me encantaría poder hablar con ella, por cierto, pero es que está entrenando porque este fin de semana tiene también una prueba, no sé si es 20 kilómetros, y yo creo que no está para recibir a los medios. Ayer sí habló con Paco González, el sábado en Tiempo de Juego, y es una tía estupenda, me encantaría tenerla en la tarde de COPE. Bueno, que hablando de medallas, este fin de semana se ha celebrado también en Dinamarca una competición europea de habilidades profesionales, de FP, y también unos españoles han conseguido su medalla. Concretamente 8 medallas, 1 de bronce y 7 de excelencia. Paloma, ¿tú has conseguido alguna medalla, algún trofeo, algún diploma, un premio de consolación alguna vez?
Pilar, ¿en algo? Algo seguro que sí,
pero lúcete, cuéntanos.
Nada muy destacable, es que eso de, pues es que hablamos de, después de estas comparaciones ya no me atrevo. A ver, yo era buena estudiante, tenía destrezas en el cole, en el instituto, pero así grandes
atletismo
trofeos,
nada, deporte no.
A ver, atletismo ni un poco, nada de nada.
No sé, tocar la flauta dulce quizá.
Jugaba el baloncesto yo.
Lorenzo, tú es que has ganado muchos premios, entonces claro, está, compites con ventaja.
Pero hablamos de físicos, Lorenzo, bueno, premios no, físicos, mira, actividad yo... física.
Yo estoy muy orgulloso porque gané una vez un primer premio de dibujo, y dibujo fatal. O sea, fue por una buena idea. Una buena idea que tuve.
Yo también gané de pequeña algún concurso de dibujo y alguna medalla me dieron por eso. Sí, sí, sí.
Ya, yo dibujaba fatal.
Pero bueno, ya no dibujo, o sea, ya no puedo ganar nada. Pues de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Pues sí, porque estos días hay muchas fiestas en los pueblos y seguro que algún trofeo o alguna medalla ha caído, como es el caso de este oyente.
Hola, gente. Pues sí, en alguna ocasión he ganado alguna medalla. Pero mira, este mismo fin de semana hemos estado en fiestas en el pueblo donde vivo y en la peña donde estoy, que se llama Peña La Jungla. Hemos hecho un concurso de peñas en la Plaza de Toros y hemos hecho humor amarillo, jugar en colchonetas bueno. De estas gigantes y hacer pruebas, y hemos sido los primeros y hemos ganado una medalla y un jamón. Oh, y nos lo hemos pasado genial.
Una medalla. Oye, y un
pues
jamón.
Tan ricamente, ¿eh?
Y tan rico que tiene que estar el jamón, sí, sí. Bueno, si has ganado alguna vez una medalla, un premio, un diploma o algún trofeo por algo, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, vamos, que nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución, es el momento de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia.
Carglass repara.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab estamos de progresivos. Hasta el 50% de descuento en cristales progresivos. Y además, el segundo par de cristales gratis. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Vision Lab.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, aprovecha estas ofertas.
Ahora el Lidl Atún Claro en aceite de girasol por 1,75. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus contra muslos de pollo por 3,55. Ahorras un 10%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Con la educación no se juega, es uno de los lemas con los que las familias y estudiantes extremeños han levantado la voz este lunes para protestar por la falta de transporte escolar. Se inicia así la semana más complicada de este comienzo del curso académico, porque la semana pasada más de 5.000 alumnos se quedaban sin clase al no poder ir al colegio en transporte. El conflicto entre varias empresas del sector del transporte escolar y el gobierno regional ha terminado afectando a las familias y a ellos también, a los alumnos. La solución ofrecida por la Junta de Extremadura de que las clases sean telemáticas no ha contentado a nadie. Hay más de 200 rutas sin cubrir desde el inicio del curso y los padres están bastante enfadados porque entienden que la educación telemática afecta a la igualdad de oportunidades y discrimina además a los alumnos que viven en zonas rurales. Vamos a escuchar a Paula Ramírez, que es presidenta del AMPA, del Instituto de Educación San Pedro de Alcántara, en la concentración de protesta ayer domingo en esa localidad cacereña, en Alcántara.
Hoy estamos aquí porque no podemos aceptar que en Extremadura haya alumnos de primera y de segunda. No queremos parches. Queremos que todos los alumnos puedan asistir a clase en igualdad de condiciones. Gracias.
Lorenzo, Paloma, ¿es una solución que los alumnos den clases telemáticas o esto es solamente un parche temporal?
Hombre, yo desde luego sí creo que es un parche temporal, Pilar. Supongo que también hay que valorar las distintas circunstancias y, pues como decimos, temporalmente sí ocurre, pero yo creo que es un error. Creo que además va para mí en contra de lo que tiene que ser realmente la enseñanza y la educación, que tiene mucho también de estar en contacto y de poder pues tener una manera, ¿no?, directa de generar pues debates, consultar dudas, de tener ese contacto con los profesores, con los alumnos. Creo que esto, bueno, pues era un parche, pero desde luego no puede ser en ningún caso algo habitual o algo que se perpetúe. Yo estoy muy en contra, sí.
Yo creo que no es ni siquiera un parche, vamos, me parece que tiene un punto de... A ver, esto es lo que pasa siempre que la administración tiene un servicio público concertado con un tercero, ¿no? Bueno, pues puede haber conflictos con ese tercero. También está pasando ahora en Barajas con las empresas que dan, que hacen los controles de seguridad y de los pasaportes y demás, ¿no? Bueno, pero es incumbe a la administración resolver esos conflictos en tiempo y forma. Y en este caso, pues habría incumbido a la responsabilidad de la administración extremeña haber resuelto ese conflicto en tiempo y forma, porque lo que están haciendo en el fondo es casi la denegación de un derecho fundamental como es el derecho de la educación, ¿no? O por lo menos un menoscabo y como ha dicho la portavoz muy acertadamente, de manera discriminatoria, ¿no? Es decir, quienes ven menoscabado su derecho a la educación no son todos los alumnos extremeños por igual, sino los que tienen ciertas circunstancias, ¿no? Es decir, aquí pues claramente hay alguien que tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Este conflicto debería haber estado solventado antes. No sé cuál ha sido su gestación. Seguro que no se gestó el día 5 de septiembre. Vaya, seguro que fue bastante anterior.
Bueno, la Federación Estudiantil de Extremadura ha convocado una huelga indefinida a partir de este viernes 19 de septiembre y la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres de Alumnos ha convocado concentraciones diarias en los centros afectados. Hoy mismo a las 8 de la tarde hay una concentración convocada en la localidad cacereña de Brozas de unos 1.750 habitantes. Y una de las madres afectadas nos atiende a continuación, es Pilar Denche Jiménez, madre de tres hijos en Brozas, en Cáceres, y que tiene al mediano estudiando la ESO en Alcántara. Como la pequeña va al colegio en Brozas, en su pueblo, no se puede multiplicar, lógicamente, para recoger a los dos. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo empieza este problema y desde cuándo se afecta?
Pues nos afecta un día antes, la noche antes de comenzar el curso escolar. Nos llega un rayuela de que hay problemas con el autobús, con el transporte escolar, claro. Pero que estemos tranquilos, que creen que se solucionará. Porque por la mañana seguro que hay para las 12 que había autobús. Y para nuestra sorpresa se presentan a la mañana siguiente, pues niños allí en la parada de autobuses, porque las madres no habían recibido los rayuelas. Las monitoras tampoco le avisaron a las monitoras de autobús, también estaban allí las chicas. Y nada, nos avisaron con una hora antes, como que no teníamos transporte escolar, que había que llevarlos cada uno como pudiera.
¿Y cómo os habéis apañado desde entonces, desde que empezó el curso?
Pues yo, mi hijo personalmente no ha ido, porque me parece que la unión hacía la fuerza, que no deberían de asistir al colegio, puesto que nos mandaron una carta de la consejera diciendo que era obligatorio asistir o telemáticamente. Pero es que creo que el colegio tampoco está adaptado para dar clases telemáticamente porque hemos estado en la pandemia y lo hemos visto que no funcionaba. Y entonces estábamos todos en casa. Y ahora unos allí y otros aquí. No es la forma adecuada, vamos.
O sea, que tu hijo el mayor no está yendo ahora mismo a clase.
El mediano,
que es el que está en la ESO, ¿verdad?
Claro, en cuarto de la ESO.
¿Y tampoco se está conectando telemáticamente?
No.
Así que estos días está sin saber qué es lo que se está dando en clase, acaba de empezar el curso, si es verdad, pero si esta situación se prolonga en el tiempo, esto ya empieza a ser complicado. ¿Qué os han dicho, Pilar? ¿Qué solución os están dando?
Pues... el otro día en la rueda de prensa la consejera dijo que se nos iban a abonar a 26 céntimos el kilometraje, pero es que el kilometraje, claro, tenemos que ir a llevarlos. Venirnos a Brozas, son 16 kilómetros, otros 16 kilómetros luego para volver a por ellos y otros 16 kilómetros para venir. Yo, en mi caso, no tengo carné. El que dispone de carné es mi marido. Pero claro, su horario de trabajo. Él entra a trabajar a las 8 y el niño tiene que estar a las 8 y 20. Si pasa algo en la carretera, en ese trayecto que mi hijo los lleva, si los llevas antes, los tienes que dejar antes de las 8 de la mañana allí. Son menores de edad. No hay nadie allí a cargo ni nada. Es que es todo muy complicado y claro, a las 2 hay que ir a por ello. La chica sale del colegio. yo tengo que estar aquí, porque yo también
para
trabajo.
Recoger a la
luego
pequeña.
Tenemos que recoger a la pequeña. Uh-huh. Es que claro...
Pilar, ¿cuántas familias y cuántos alumnos estáis en esta situación ahora mismo?
Pues aquí en Brozas son dos líneas las que tenemos cogidas.
¿Dos líneas, eso cuánto es? ¿En niños? ¿A cuántos niños afectados?
Pues unos 75 o así más o menos.
Ya sois unos cuantos, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
de momento...
Además hay, hay familias que tienen incluso los dos niños ya estudiando allí en Alcántara. Y están perdiendo clase los dos niños, claro.
Claro, y decimos, bueno, acaba de empezar el curso, si es verdad que en estos primeros días, mientras se sitúan...
Claro, les obligan, y claro, a los profesores les obligan a dar la materia. Pero claro, nosotros no podemos llevarlo todos los días, estar pidiendo favor a uno, a otro. O, es que esto no es forma de empezar el colegio, creemos que, claro... que todos los niños estudien y trabajen con la misma en la misma igualdad de condiciones.
No es forma, desde luego, no es forma, como dices, Pilar, no. de empezar el colegio. Y fíjate las formas, además, ¿no? Que os enterasteis una hora antes,
una hora antes
se suspendía el servicio de transporte escolar.
De transporte.
Pilar, gracias por contarnos la situación que estáis atravesando y que vaya todo lo mejor posible, que se solucione para que podáis recuperar las clases, que vuestros chavales puedan ir a clase como tiene que ser. Gracias, Pilar, por acompañarnos.
Sí. Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Bueno, estamos hablando de una falta de entendimiento entre la administración y las empresas de transportes, pero parece que siempre termina pagando los mismos, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto a un chico que esté ante un curso importante y además siempre hablando de la España vaciada, de los pueblos? Si no les damos soluciones, pues pasan estas cosas.
Que sí, y además el sentimiento de desamparo, pues ahora escuchando a una de las madres afectadas, es que es tremendo, ¿no? Yo puedo entender efectivamente que a veces, como comentábamos, en este tipo de concesiones o cuando entran terceros actores puedan suceder problemas, pero claro, la administración no puede lavarse las manos y decir, pues oye, que pierdan clase, porque es verdad que hay cursos y cursos, pero en general, yo creo que es muy importante decir que cuando hablamos de bachillerato, porque ya están en un curso muy avanzado, pero cuando son más pequeños, porque forma parte de todo su desarrollo y realmente también tener que estar viviendo, Pilar, con esta especie de incertidumbre permanente en la que no sabes si van a ser dos días o cuatro semanas, a mí me parece un despropósito. La verdad es que me puedo entender que luego con este tipo de cosas sí que crezca un poco la desafección y sobre todo en esas zonas rurales, que es verdad que están, si queremos, más aisladas, que las comunicaciones son más complicadas, pues luego cuando llega un problema de este tipo y te quedas tirado, pues efectivamente no se nos puede estar llenando la boca siempre hablando de la España rural y de las necesidades que tienen y verse en esta situación en la que no puedes llevar tus hijos al colegio.
Tremendo. Bueno, que ahora nos contaba que en esa zona afecta a 70 y pico chavales. 5.000 se quedaron la semana pasada sin poder ir a clase. 5.000 chavales en Extremadura. Son muchísimos, Lorenzo.
Sí, y uniéndolo a lo del principio, Pilar, a mí como administrado, la verdad es que me pasma la felicidad en la que viven nuestros administradores cuando no cumplen con su deber, quiero decir, cuando unos no garantizan la seguridad, otros no garantizan la educación y dicen, bueno, pues ya está, pues no va a llegar el autobús, vamos a dar las clases telemáticas, hombre, no sé, algo más habría lo mejor que decir, ¿no? Empezar por pedir disculpas porque el servicio que atiende un derecho fundamental no esté funcionando, ¿no?
Bueno, pues es la realidad que atraviesan muchos pueblos, como decimos, en Extremadura. Por cierto, contábamos hace un momento que hay cuatro países, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos, que ya han dicho que no participarán en la próxima edición de Eurovisión, volviendo a Eurovisión y volviendo a hablar del tema de Israel y Palestina, pues que ya han dicho que no van a participar en la próxima edición si no se excluye a Israel de este Festival de la Canción. Y por lo que sabemos, Radio Televisión Española, el presidente de Radio Televisión Española, va a proponer mañana al Consejo de Administración la retirada de España también de este festival de Eurovisión si Israel participa en ese concurso. Bueno, era lo esperado, como comentábamos hace un momento, pero es una noticia que acaba de salir que quería también trasladar a todos los oyentes. Paloma Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Lorenzo Silva, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar.
Muy
hasta
buenas
luego.
Tardes. Pues estamos ya en las 4:48 de la tarde de este lunes que sigue un fin de semana en el que la española María Pérez pues ha hecho historia, ha ganado su tercer oro mundial en marcha, ha arrasado en la prueba de 35 kilómetros en Tokio, un logro que la convierte además en la atleta española con más medallas de oro en la historia. Hablando de medallas, el talento español también ha brillado este fin de semana en Dinamarca, en el Euroskills, una competición europea de habilidades profesionales para estudiantes de FP. 600 jóvenes profesionales de 33 países europeos han participado en 38 competiciones de habilidades para convertirse en los mejores de Europa en sus áreas de especialización. Y podemos, Rosa, estar bien orgullosos de nuestra representación española.
Y tanto, Pilar, porque España ha competido con 30 participantes en 25 modalidades y hemos logrado 8 medallas, una de bronce y 7 de excelencia. Por ejemplo, el bronce ha recaído en el zaragozano Alex Caro en la categoría de refrigeración y aire acondicionado, que ahí no nos gana nadie. Alex tiene 20 años y esto es lo que nos ha contado esta experiencia.
Está muy bien, estoy muy contento y muy feliz de todo en general. Es que ya no es solo el premio, sino que amistades que hemos creado allí y como equipo. Hemos estado estos 3 días con nervios, estrés, alegrías y de todo, pero es que yo creo que sin ellos y sin mis expertos y mis padres y sin todos en general, el tercer puesto habría sido imposible porque no es tan fácil como todo el mundo se piensa. Hay mucho más atrás de entrenamientos, preparaciones, etc, etc, etc. Y a mí esto pues me ha repercutido académicamente y profesionalmente una alegría bestial. Y muchas gracias a todos. Y un besico.
Enhorabuena por ese bronce.
Qué bajo, Alex.
Sí, en la categoría de refrigeración y aire acondicionado ya puede presumir de ser uno de los mejores de Europa en esta especialidad. Y es que, Pilar, hablamos de una competición que pone a prueba habilidades de alto nivel. Una de ellas, por ejemplo, nos hemos traído 7 medallas de excelencia.
¿Sí?
Una de ellas se ha ido para Maracena, un pueblo de Granada, donde Miguel Ángel Abril, con 21 años... los ha dejado a todos con la boca abierta en la categoría de servicio de restaurante y bar.
Pues vamos a ver, que nos cuente cosas, por ejemplo, qué es lo que ha tenido que hacer para llevarse esta distinción. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí.
Enhorabuena por esta medalla a la excelencia. Miguel, te la has llevado en la categoría de servicio de restaurante y bar. Cuéntanos, ¿esto qué es? ¿Qué has tenido que demostrar exactamente?
Pues efectivamente, nosotros lo hemos conseguido en servicio de restaurante y bar y bueno, nosotros tenemos unas 30, 40 pruebas que engloban todo lo que sería los servicios del restaurante y del bar, desde catas de vino, servicios del mismo, tipos de servicio, coctelería, barismo, todo lo que engloba lo que sería la profesión de camarero.
¿Qué es lo más difícil de dominar en el servicio de un restaurante y todo lo que nos estás contando, Miguel Ángel, porque tienes 21 años?
Sí, bueno, al final en este tipo de campeonatos para mí lo más complicado es el conseguir llevar el equilibrio y el buen nivel en cada una de las pruebas, porque podemos ser especialistas en, por ejemplo, el mundo del vino, especialistas en la coctelería, pero lo más complicado sobre todo es conseguir llevar un buen nivel en cada una de ellas.
¿Pero esto cómo es? ¿Un concurso en el que, por ejemplo, cuando en la parcela de camareros ponen a todos con una bandeja o tenéis que atender a unos clientes, sumiller, elegir el mejor vino? ¿Cómo es la competición?
No, le explico, mire, esta vez en Dinamarca se ha dividido en 3 módulos diferentes donde en cada uno de ellos habíamos 7 competidores.
¿Sí?
En el primer módulo consistía en un servicio de gala, un servicio en el que evalúas desde el comienzo del servicio, ya sea el montaje, el tipo de servicio, cada uno de los platos a la vista del cliente que se sirven en él y los tipos de bebidas que se sirven. El segundo módulo sería el bar, donde tenemos pruebas como hacer smoothies de autor, coctelería con un largo listado de cócteles a elegir por el cliente y plato a la vista del cliente como por ejemplo una piña, se puede hacer a la vista del cliente en cualquier restaurante para un postre. Y el último día teníamos servicios de café y servicios de té, lo que sería una cafetería. Y dentro de los servicios de café tenemos cafés internacionales, cafés de autor donde con una serie de ingredientes tenemos que ir inventando nosotros, varios tipos de servicios del té hasta el doblado de servilletas de tela para presentar una mesa.
Y en todo has destacado por tu excelencia. Esto, a ver, mucha gente ve el servicio de restaurante como algo sencillo, Miguel, pero tu medalla demuestra que no lo es. ¿Qué dirías que hace un buen camarero o a un buen profesional del servicio?
Bueno, pues lo principal que necesita tener un buen camarero para dar un buen papel en este tipo de competiciones es una buena formación. Y yo la verdad que me siento muy afortunado de haber estudiado en el Instituto Hurtado de Mendoza, donde ahí es donde comenzó mi carrera profesional y comencé a formarme, que al final es lo más importante. Y después de ello, pues tenemos, por supuesto, la experiencia laboral donde uno sale al mundo real, sobre todo con esta edad, que soy una persona muy joven, donde va adquiriendo vivencia y aprendizaje que van de la mano de la formación y del trabajo.
Oye, Miguel, tu medalla es un gran logro personal, desde luego, pero también es una victoria para la formación profesional en España. ¿Crees que estas competiciones ayudan a dar valor a la FP y a que la gente la vea como una opción de carrera tan importante como la universidad?
Sí, por supuesto. La verdad es que este tipo de competiciones me parecen estupendas para darnos esa importancia, como tú bien has comentado, a la formación profesional, que muchas veces conocemos la formación profesional como un tipo de estudio para esas personas que no les apetece estar 4 años en una universidad, pero en absoluto, la formación profesional es la que se encarga de dar trabajo y formación a los oficios que de verdad son muy importantes en España. Ya no solo camareros, sino tanto cocineros, como gente que se dedica a la albañilería, electricista, eso que hoy en día queda tan poco y donde de verdad se valoran los verdaderos profesionales.
Pues Miguel Abril, enhorabuena por tu talento, por tu dedicación y por este reconocimiento que has conseguido este pasado fin de semana en Dinamarca. A presumir de medalla en el pueblo, ¿eh, Miguel? Tú ahora te la cuelgas. Muchísimas y todo gracias. El rato te paseas por el pueblo.
Sí, sí.
Un abrazo, Miguel, pues que vaya todo bien.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Igualmente.
Qué majo, Miguel, también. Oye, todos estos chavales que se han venido con la medalla al cuello en estas FPs, demostrando el talento que tienen.
Y es curioso que se mete a Dirección de Servicios de Restauración en FP y al final, fíjate qué lejos ha llegado. Yo lo veo abriendo su propio restaurante o trabajando en alguno de los mejores del mundo. Son chavales que son muy capaces y son los mejores de Europa. Y la verdad, Pilar, hablando de esto con los oyentes, si alguna vez has ganado una medalla, un premio, un diploma, un trofeo, tenemos jóvenes muy talentosos.
Hola, gente. Mi nombre es Valentina y os hablo de Águilas, Murcia. Yo he ganado medallas de carreras, de concursos y he ganado diplomas de Juegos de la Playa, del cole y del teatro.
¿Ves? Valemos para todo.
Valentina, que completa,
tenemos
tiene
chavales.
Ahí acumula reconocimientos y méritos.
Pues de eso hablamos contigo. Si alguna vez has ganado una medalla, premio, diploma, trofeo, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Y enseguida hablamos aquí en la tarde de lo mucho que han cambiado las costumbres en el último siglo. Te vas a sorprender.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Haberte olido lo útil que iba a ser lo de la IA no era fácil. Y ahora la usa todo el mundo. Olerte que se iban a poner de moda lo de las hamburguesas aplastadas tampoco era fácil. Y ahora hay Smashburgers en cada esquina.
Lo que sí es fácil de oler es el rasca galleta de la fortuna de la 11, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la 11, para los que se lo huelen. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
de mi nuevo.
14.000 coches
de mi nuevo.
Al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo. Ocasión Plus.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA.
Te haces socio de la suma de dos bancos en su mejor momento. Hacía muchos años que no teníamos una oportunidad así.
Décadas.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado las condiciones en las que trabajaron los 1.100 agentes de la Policía Nacional ante los manifestantes pro-palestinos en la Vuelta Ciclista ayer domingo. El líder de los populares ha reprochado al gobierno su